Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Confieso que siento un pellizco en el alma cada vez que escucho la sintonía que compusiera en su día para este programa don Andrés Muñoz. Y no solo porque nos anuncia un año más que ha llegado la cuaresma. Oigo sus primeros compases y me hacen viajar casi por arte de magia a otros tiempos y otros espacios. Estas son las grandezas que atesoran nuestras cofradías, nuestra Semana Santa. Veo una vez más a aquel niño pegado al transistor de casa que se iba a la cama soñando cada lunes de cuaresma con aquello que sencillamente le volvía loco y para lo que en la actualidad no ha encontrado remedio ni poción que lo solucione, gracias a Dios. Veo al adolescente. Habían cambiado las voces, pero no el espíritu de aquel programa que tiene ya en sus espaldas 50 y pico de almanaques. Y veo al joven y al hombre que, micrófono azul en mano, llegó a formar parte de aquel elenco de comunicadores cofradieros. Y veo una onda media y una unidad móvil y un papelón de pescado y tertulia hasta horas indespectivas y el sueño acumulado en la mañana siguiente que parece que ha estado uno viendo las de madrugada. Y mi familia en casa atentos al programa de los lunes como un ritual más de la cuaresma. Y veo a Joaquín Perea, a Mateo López, a Álvaro Ojeda, Darío, Fefo, a Andrés Villagrán, a Manolo Sotolino y a nuestro diputado mayor de gobierno desde la antigua pecera de San Agustín, moviendo las manos como un director de orquesta, llevando la dirección de esta cofradía en las ondas, al que deseamos una pronta recuperación de sus dolencias. Un abrazo, querido Gaby. Y hoy me veo aquí, llevando las riendas de algo muy, muy grande, sintiendo de nuevo la emoción al escuchar la trompeta saetera que logra una vez más pellizcarme las entrañas. Vuelvo un año más por cuaresma, Carrera Oficial. Pasen, pasen y escuchen, que nosotros se lo contamos. Sean todos bienvenidos a Carrera Oficial. Comenzamos este tiempo de cuaresma en COPE Jerez y lo hacemos como mejor sabemos, hablando de cofradías. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro equipo y de quien les habla, Marco Antonio Gómez. A los mandos técnicos en este equipo de dirección de cofradía, Diego Yesa, y la incorporación a este programa, que no a nuestra emisora, de Conchita Bermejo. Su voz, a buen seguro, que ya le suena de los informativos de esta casa. Conchita, bienvenida a Carrera Oficial. Cuéntanos, ¿quién nos acompaña en esta tarde?
Bueno, muchísimas gracias por darme esa bienvenida y encantada de estar aquí. Y hoy están con nosotros en Carrera Oficial Pedro Pérez, hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas, y Manuel Báez, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz.
Bueno, pues con ellos estaremos de inmediato, pero antes nos damos una vueltecita por el tablón de anuncios y le damos un vistazo a las convocatorias de nuestras cofradías.
Pues mira, te cuento porque se están celebrando los cultos de regla, en este caso de la Hermandad de las Tres Caídas, del Consuelo, de la Clemencia, de la Salud de San Rafael, de la Viga, de la Soledad, de la Candelaria, de la Hermandad de la Amargura, de la Hermandad del Cristo, de la Hermandad de la Lanzada, de la Defensión, del Prendimiento, del Desconsuelo y del Nazareno.
Que no es poco, ¿verdad?
No es para nada poco, pero es que todavía hay más para contarte. Tenemos una exposición fotográfica llamada Diagonales de Miguel Ángel Castaño en Sala El Molino de Alcázar de Jerez, que va a estar del lunes a domingo en horario de 9:30 a 2:30 de la tarde. También tenemos, por otro lado, charla formativa cuaresmal de la Hermandad de la Hiedra, también otra charla formativa cuaresmal de la Hermandad de la Oración en el Huerto, también oración poética a Nuestra Señora de la Estrella, que será el sábado 2 de marzo a las 8, una oración poética de la Hermandad del Perdón, dedicada a la Hermandad de la Entrega, a cargo de Mario Fernández Piñero, en la parroquia de Guadalcacín, también este sábado 2 de marzo a las 8:30. Por otro lado, también en la Sala Compañía, otra oración poética dedicada a los titulares de la Hermandad de la Sé, a cargo de José Enrique Gallardo, con intervención además de la banda de cornetas y tambores Coronación de Campillos. Esto también será el sábado. Tenemos muchas cosas este sábado. Aparte, tenemos el pregón a nuestro Padre Jesús Nazareno, a cargo de Ana María Carrión. tenemos concierto de la agrupación musical La Clemencia en calle Juana de Dios Lacoste, ante la puerta del convento de las Hermanas de la Cruz, concierto de cuaresma de la banda municipal de música de Jerez en la Alameda del Banco, el domingo. También tenemos el concierto de la banda de Gerena en el Santuario de San Lucas con el estreno de la marcha Siete Lágrimas de Pedro Galvez. En San Juan de los Caballeros tenemos concierto de la banda del Nazareno de Utrera. Tenemos la exaltación del Calvario de la Hermandad de la Piedad a cargo de David Puerto. Tenemos también la exaltación poética del Calvario a cargo de David Puerto en la Real Capilla del Calvario, presentado por Rocío del Ojo. También tenemos un acto solidario.
Seguro que no solitario, ahora mucho.
Seguro que no, además en todo lo que te estoy comentando. De los costaleros de la Virgen de la Estrella con las ancianas de la residencia de la hermana de las Hermanas de la Cruz, conocido como Apóstoles de la Estrella.
Sí, perdón, el concierto es un acto muy bonito que se viene desarrollando de muchos años a esta parte y acercan los propios costaleros a las residentes en el convento de las Hermanas de la Cruz para que puedan disfrutar del besamano de Nuestra Señora de la Estrella coronada. Conchita, uh-huh. Si te parece, volvemos a asomarnos de nuevo a lo largo del programa.
Perfecto, es que aquí hay muchísimo para contarte.
Claro,
muchísimo.
Porque estamos en cuaresma, estamos en la época de efervescencia por excelencia, uh-huh. Y nuestro tablón se llena de muchas convocatorias. La cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de parar en nuestras vidas y reflexionar sobre la misma. De corregir errores, de enmienda y de preparación para la celebración de la Pascua del Paso del Señor. En nuestra hermandad es un tiempo frenético, de trabajo de máxima tensión y también del disfrute de las vísperas que nos llevarán a la nueva Semana Santa. Y este tiempo de conversión, de regeneración, es aprovechado por nuestras corporaciones nazarenas, hermandades de siempre que se plantean un cambio en la calle en cuanto a su estilo, a su devenir de los tiempos. Conversión, regeneración, renovarse o morir, como dice el refranero. Este es el tema que nos ocupa hoy, por ello nuestros invitados. Empezamos con Pedro. Pedro Pérez, hermano mayor de las Tres Caídas, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Pedro, inmerso en la semana del año más importante para la hermandad de las Tres Caídas, como es la celebración del Quinario y ese día súper especial que es el tradicional primer viernes de marzo.
Exactamente, son fechas señaladas para la hermandad, bueno, cualquiera de las hermandades de nuestra ciudad, pero especialmente para nosotros por esa peculiaridad que tenemos, ¿no?, de que el Quinario siempre lo celebramos en torno a la fecha del primer viernes de marzo, porque el día justo antes, la noche del miércoles antes de ese primer viernes de marzo, culmina el Quinario y al día siguiente tenemos el jueves la función que comienza a las 12 de la noche, pero ya de ese primer viernes de marzo, donde durante 24 horas está el Señor de Sapié.
Pedro, porque nos conocemos hace muchos años, porque te sigo, porque somos hermanos en las Tres Caídas también, ha sido porque, claro, vamos a recordar a nuestra audiencia que no es la primera vez que Pedro Pérez es hermano mayor de las Tres Caídas, ya hubo una anterior legislatura, un anterior mandato, pero siempre has tenido la visión y siempre has tenido un especial cuidado hacia los devotos, y especialmente en esa noche de vela, de vigilia, que el cual, bueno, hay muchas mujeres, muchas personas que se quedan velando al Señor durante toda la noche. Es uno de los grandes ritos que acompaña a esa noche tan especial y tan mágica del jueves al viernes. Recuerdo, Pedro, bueno, cuando aún no era obligatorio, que ya te adelantaste como hermano mayor y conseguiste poner aquella rampa de acceso a las personas impedidas que iban en silla de ruedas y demás. Recuerdo otro año que pusiste también aquellas estufas en la iglesia de San Lucas para que las mujeres no pasaran frío. Recuerdo que incluso te llamó el compañero Luis del Olmo para hacerte una entrevista en directo por aquellas iniciativas. ¿Qué tenemos en este año? ¿Cómo es el cuidado, el mimo del hermano mayor de las Tres Caídas a sus devotos?
Bueno, pues en primer lugar, sí, ya eso no es idea mía, se lleva haciendo unos años atrás, es que esa noche esté repleta de actos, ¿no?, durante la misma noche, uh-huh. Para que no sea simplemente estar allí de forma pasiva, ¿no?, delante de la imagen del Señor de las Tres Caídas. Tenemos una exposición del Santísimo, tenemos Vía Crucis, tenemos Corona Dolorosa, todo eso se va a ir rezando hasta el comienzo de la primera Eucaristía, que es a las 7 de la mañana. Como sabéis, interrumpidamente hasta la 1 de la tarde están las Eucaristías. Vuelven las estufas. Tendremos estufa este año, si Dios quiere. Hemos acomodado este año la rampa para mejorarla mucho más. Hemos puesto unas barandas y demás para que hay que tener en cuenta que nuestros devotos se van haciendo mayores y cada vez tienen más impedimento físico. Y lo hemos acomodado, o sea, cualquier persona que vaya puede acceder al Señor sin un tipo, porque desde que está en la calle hasta que llega a las plantas del Señor hay una rampa o hay una facilidad para que pueda acceder, sea en silla de ruedas, sea con bastón, sea con muleta, o sea, de la forma que sea, cualquier persona puede acceder desde la calle, desde su casa, ¿no?, hasta los pies del Señor, uh-huh, para posar su beso, ¿no? Y ya el año pasado lo hicimos y este año lo volvemos a hacer en colaboración con Teletaxi. Ya, vamos, desde aquí quiero agradecer muy muy especialmente a la persona de Alejandro, que se ponen de acuerdo aquellos taxistas que voluntariamente quieren y hacen una especie de sondeo por todas las centros de mayores de toda la ciudad y recogen a todos los mayores y los llevan al besapié. Hacen una comitiva de yo no sé cuántos taxis, van en colaboración con la policía local que los escolta y salen desde la zona de los cacharritos del Parque González Ontoria y van en comitiva. El año pasado fue increíble como ver a todos esos ancianos, muchos de ellos eran cofrades que estaban ya apostados en su residencia y que no salen para nada y lloraban ahí delante de la imagen diciendo cómo recordaban aquel momento, y la verdad que fue realmente entrañable, y este año, si Dios quiere, pues repetiremos la experiencia.
Un claro ejemplo de pastoral cofrade. Conchita.
Pedro, yo tengo otra pregunta para ti, y es que ¿cómo se ha recibido en la hermandad que uno de los titulares sea el protagonista del cartel de la Semana Santa de Jerez 2024? Y, por supuesto, si es un impulso notorio a una mayor proyección en su devoción.
Pues la verdad que sí, vamos, mentiría como un bellaco si dijera lo contrario, porque de hecho, fíjate, yo estaba en el acto de la presentación y no sabía absolutamente nada de la presentación.
Ah, no sabía
uh-huh, nada, vamos. Si ese día a mí me da por tener algún acontecimiento personal que me hubiese impedido acudir al acto, se hubiese quedado la hermandad sin representación, porque era el único que estaba allí. Claro, no me habían avisado. Mira que estuve anoche la misma noche anterior con el presidente y no me insinuó absolutamente, solamente yo vi que me insistía mucho, oye, tú vas a acudir, pero claro, lo entendía como a efectos de protocolo.
Claro, porque tenías que estar presente.
A efectos de protocolo. Pues la verdad que fue una sorpresa gratísima, gratísima, gratísima. Y además hemos mantenido un encuentro muy íntimo con la autora, porque uh-huh, la autora, claro, yo lo primero que pasó por mi mente, digo, bueno, ¿por qué Inmaculada repara, ¿no?, en la imagen del crucificado, ¿no?, siendo, digamos, un poco alejado de las dos imágenes estrellas, ¿no?, como eran el Señor y el Caído y la Virgen? Y ella me comentaba que ella era devota, o sea, asidua de los lunes del Señor, o sea, de acudir, y siempre le había llamado la atención el crucificado. Decía, es que una imagen que me llamó la atención. Tanto así que nosotros el domingo o sea, nosotros siempre tenemos de besapié crucificado el miércoles de ceniza, pero este año lo hemos ampliado al domingo, el primer domingo de cuaresma, por aquello de que la gente quería estar más cerca del Señor. Esteban, nuestro mayordomo, hizo en el besapié una reproducción exacta del cartel, con el sol abajo y todo. Pedimos a la Unión de Hermandades, que gentilmente nos cedió la pintura original que estuvo ahí expuesta durante veces, y le hicimos un regalo a la autora, a Inmaculada. Uh-huh. Fue un relicario con una pequeña astilla del crucificado, y ni te imaginas, ¿no? Entonces, claro, hemos podido comprobar la cantidad de personas que se han acercado a la imagen del Señor, y eso evidentemente es un aldabonazo impresionante de cara a la devoción, y además, no olvidemos que si bien es una devoción recientemente incorporada a nuestra Semana Santa, tiene una calidad artística tan inconmensurable que de momento pues ha calado, y han sido mucha gente. Me llama mucho la atención la cantidad de adolescentes y de jóvenes que van a los besapié en este caso concreto. Eso es señal de que la cantera sigue ahí viva, y la verdad que en la hermandad estamos súper contentísimos, y ha supuesto pues que la imagen de nuestro crucificado esté por el mundo entero, porque las redes sociales son así, y estamos eternamente agradecidos a la Unión de Hermandades y por supuesto a la autora, que ella pues pensó en nuestra imagen.
Aprovecho para preguntarte, ya que me has dicho que no sabías nada, en el momento en el que, bueno, descubres que ese es el cartel de la Semana Santa de Jerez, ¿qué sientes?
Claro, emoción, porque claro, el cartel no lo... aunque los medios técnicos de descubrir el cartel no son precisamente muy 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 modernos, o sea, es un paño que se va quitando poquito a poco, se va bajando poquito a poco, claro, y lo primero que aparecía era un cielo, aparecía un retablo, aparecía lo que era pudiera ser un crucificado, y cuando yo lo vi, digo, este es el mío.
Bueno, tu cara dice todo.
Este es el mío, y digo, wow, pues, imagínate, además, yo lo primero que hacía mirando a todo el mundo, claro, el coraje de estas cosas, si yo hubiese sabido esto con antelación, me hubiese rodeado de mi junta de gobierno, hubiese ido con mi gente, y en ese momento pues, no hubiésemos pellizcado, no hubiésemos dado un abrazo. Pero claro, yo estaba solo, y yo miraba, y digo, ¿a quién me acerco para darle un abrazo? Porque lo que quería era explotar de emoción, ¿no? Porque estaba viendo que, además el crucificado, o sea, que yo si por algún momento pudiera pensar que alguna de mis titulares pudiera estar en el cartel representado, no era el crucificado, y era el crucificado. Aquello fue un momento emocionante, emocionantísimo, lo disfruté como un niño chico.
Porque no te ven, si no, en la misma voz solamente se nota esa emoción.
Pedro, la Hermandad de las Tres Caídas va a presentar este próximo Miércoles Santo una serie de cambios notorios en cuanto a acompañamiento musical. Precisamente será en el Cristo de la Salud también donde se vean mayormente reflejado ese cambio con el acompañamiento de cornetas y tambores, ¿verdad? Y también la escolanía, ¿no? Que se ha ido también se le ha dado un plus más de calidad, ¿verdad?
Cuando me hago cargo de la hermandad detrás de este, digamos, un poco incidente penoso del tema de la gestora, ¿no? Pues claro, yo aterrizo la hermandad sin proyectos, sin nada, porque no tenía en ninguno de mis pensamientos el ser hermano mayor de la hermandad. Entonces lo primero que hice fue sentarme un día cuando ya hicimos un intento porque alguno se presentara y demás, y la gente quería estar en junta viendo, pero no quería ser hermano mayor. Entonces yo me senté, yo lo cuento a todo el mundo, yo me senté un día entero en el banco de allí de la iglesia, de un lunes del Señor, ¿vale? Y yo miraba al Señor y digo, bueno, pues cuéntame cómo le meto mano a esto, ¿entiendes? Porque claro, yo jamás en la vida me iba a pensar que mi mandado iba a estar en una gestora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, las cosas del Señor, él empieza a soplarte a su manera y su forma las cosas que entendíamos que hacía falta para darle ese impulso a la cofradía. Y entonces yo dije que, claro, los tres titulares tenían que tener una presencia fuerte, lo que es el Miércoles Santo. El Miércoles Santo, nosotros somos pescadores de hombres, y el Miércoles Santo es el día más grande para salir con la caña de pescar a pescar. Entonces nosotros, cuando ese día salimos a la calle, tenemos que enamorar, tenemos que llamar la atención, tenemos que hacer que la gente se fije en los titulares. Entonces, ¿qué ocurre? Yo decía, el Señor tiene su preponderancia indiscutible, la Virgen la está teniendo, pero la está teniendo gracias a la música. Entonces pensamos que el crucificado también podíamos darle ese elemento fundamental mirándonos en el espejo de la Virgen, es decir, a través de la música. Entendíamos que sí, que la música de capilla está muy bien, son momentos muy íntimos, pero quizá a lo mejor para el silencio del templo, en otros momentos más de silencio, ¿no? Pero en la calle tenía que estar el Señor más presente, y nos miramos en el espejo de la Virgen y decidimos que el crucificado pues llevara la banda con el tambor, con un toque clásico, ¿no? Que yo creo que de esa forma abarcábamos todos los estilos musicales de lo que dentro de la cofradía, y eso iba a llamar la atención. Yo siempre digo que la música, últimamente hay una corriente muy muy antimusical, no sé por qué razón, ¿no? Pero yo siempre le digo a la gente, la música hace que la gente se calle, en contra de lo que piensa mucha gente. Si no hay música en la calle, lo que se escucha es chicle, caramelo, pipa, avellana, niños chillando, el otro gritando, el otro que ha visto la Isla de las Tentaciones y comentándolo con la vecina. Es decir, eso es lo que tú escuchas la música y la gente se calla. La gente se calla porque la música ayuda a rezar, ayuda al silencio. Y entonces, claro, con todos estos condimentos, pues dijimos que lo sometimos a los hermanos lo han visto con buenos ojos, y nada, y muy ilusionados. Y el caído, pues igualmente, el caído, el Señor tenía la escolanía de los pequeños, pero claro, eso no ha evolucionado desde que se hizo la cofradía. Entonces todo eso, la sociedad evoluciona. Anteriormente los niños, por las razones que sea, tenían unos hábitos, una forma de comportarse sociológicamente, que ahora están desapareciendo. ¿Por qué? Porque tienen otros hábitos, las tablets, los móviles, todos los niños no juegan al trompo, no juegan al fútbol, las plazoletas, es decir. Entonces, claro, tener a un niño de 9, 8, 7, 6 años cantando en latín durante 6 horas, eso agota. Entonces, claro, estábamos sometiendo a los pequeños a un
estrés,
exactamente. Entonces, claro, dijimos, mira, esto hay que remodelarlo, vamos a mantener la esencia, el Salmo Miserere se va a cantar, pero reforzamos a los niños con unos adultos para que ellos puedan tener las voces un poquito más relajadas, y lo acompañamos con música de capilla. De forma que la música de capilla va a acompañar las voces de los niños en los momentos de cantar el miserere, y los niños puedan descansar y suene la música de capilla. Eso va a hacer mucho más agradable ese momento de los niños, y podremos recuperar y darle una mayor fuerza musical al señor caído. Eso ha sido las componendas musicales que hemos trabajado para este año, y estamos muy ilusionados por ello.
Y vamos a poder escuchar ya este primer viernes de marzo, el canto del miserere con esta nueva adaptación de música de capilla, voces más graves quizás, o será la escolanía al uso la que...
Depende, yo en un responsable de Borja Sánchez López, nuestro responsable, junto con Santi Villido, que es el que lleva el tema musical, ellos son los que están haciendo, los niños están preparados ahora mismo ya para el salmo. Ahora lo que tenemos que ensamblar es la música con la voz adulta que se está trabajando ya. No sé si estará para el 1 de marzo, si no está, pero sí va a estar para el miércoles santo, seguro que vamos a ver algo distinto y algo que yo creo que va a ser muy, muy bonito para el señor.
Renovarse o morir, Conchita.
Y hablábamos también de la incorporación de la banda de cornetas y tambores tras el Señor de la Salud. ¿Qué efecto ha surgido esta incorporación?
Pues mira, yo creo que el efecto mayor lo vamos a ver el miércoles santo, ¿no? Que es cuando la gente en la calle, pues seguro muchos se van a acercar, seguro, por escuchar la banda, y de camino ven al Señor. Es que es todo así, o sea, que tenemos que aceptarlo. Yo pongo el ejemplo de, a lo mejor es una tropelía mística lo que voy a decir, pero Jesús, por su bondad infinita, Él hacía milagros. Yo puedo asegurar que si Jesús a lo mejor no hacía milagros, a lo mejor no hubiesen ido muchas personas a verlo, ¿no? O sea, se corría la voz de que su bondad infinita hacía estas cosas. Pues esto igual, nosotros, el milagro nuestro en estos días, pues los bordados, la música, el incienso, son todos esos elementos, ¿no? Y evidentemente, pues la música ha tenido ya un efecto, ha habido un mayor acercamiento de costaleros en torno al paso del misterio del crucifijo, que otros años había estado un poquito más flojo, y ya eso es la muestra inequívoca de que evidentemente la música va a ser un elemento, es un elemento adicional, pero un elemento fundamental ahora de seguir desarrollando la devoción, que es nuestra misión, el que la gente se acerque, se enamore, se haga hermano, salga de Nazareno, se acerque al mensaje de Jesucristo, ¿no? Yo creo que la música va a ayudar a ello.
Sí, segura que sí.
Bueno, pues antes de continuar con nuestro siguiente invitado y antes de abrir la tertulia, vamos de nuevo a dar un vistacito a ese tablón que estaba tan repleto, Conchita.
Vamos a darle otro vistacito porque parece que esto es interminable y solamente estamos hablando...
Son las cosas de la Cuaresma.
...de lunes a domingo, pero bueno. Voy a continuar por donde lo dejé, y es que en la Basílica del Carmen habrá una presentación del cartel conmemorativo del año jubilar carmelitano con actuación de la banda de música del Conservatorio Profesional de Música de Jerez. También habrá una presentación del cartel de la Hermandad de San Rafael y un concierto de la agrupación musical La Sentencia. Por supuesto, habrá el martes 27 a las 8:30 el regreso de las imágenes de la Hermandad de la Hiedra desde la Parroquia de Madre de Dios. En Santiago estará el traslado del Señor del Prendimiento al altar mayor del templo, que lo realizará la Real Hermandad del Rocío de Jerez este año. Uh-huh. Y después tenemos pues Vía Crucis presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, Vía Crucis de la Hermandad del Consuelo presidido por la imagen del Señor del Amparo. A continuación, el concierto de la agrupación musical La Clemencia en calle Juana de Dios La Coche, ante la puerta del convento de las Hermanas de la Cruz. Solemne Vía Crucis presidido por el Cristo de la Caridad por el entorno de la Plaza de San Mateo, y Vía Crucis por el interior de la catedral presidido por el Cristo de la Viga, domingo 3 de marzo a las 8. Y también tenemos, como Pedro antes ha mencionado, la solemne función principal de la Hermandad de las Tres Caídas, quedando la imagen del Señor de la Salud expuesto en devoto besapié, viernes 1 de marzo a las 12, bueno, o jueves, no sabemos, madrugada del jueves al viernes. Y tenemos pues esos ansiados besamanos y besapié que tenemos en este caso el domingo, besamanos de la Virgen de los Remedios, María Santísima del Silencio, María Santísima de las Mercedes, Nuestra Señora de la Estrella, Nuestra Señora de la Confrontación.
Confortación,
perdón, lo tengo aquí escrito, pero de leerlo rápido me he confundido. Después tenemos los besapiés del Señor de Humildad y Paciencia, el Santísimo Cristo de la Viga, el Señor yacente en la Capilla del Calvario, Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo de la Caridad, Señor de la Redención y el Señor de Bondad y Misericordia, y besamano a María Santísima Salud de los Enfermos.
Bueno, pues ya ven ustedes que para no aburrirse, para no aburrirse de la Cuaresma, como Dios manda. Además que estamos esperando todo el año que llegue este momento, y tenemos que ser esponja, que absorbamos bien, que que al fin y al cabo todos estos momentos nos servirán después para retroalimentarnos durante todo el año.
Además, ahora, un momento yo creo que de que todo el mundo tiene ganas, ¿eh? Sí, porque sí. Sobre todo yo cuando era pequeña siempre decía, ah, venga, que ya empiezan los besamanos, los besapiés, llévame, llévame, y qué recuerdo curioso, ese curioso momento.
Que aquí en Jerez gozamos de esa asistencia masiva a los besamanos, uh-huh. y besapiés, que a excepción de otras ciudades, a diferencia de otras ciudades, no ocurre lo mismo. Aquí se disfruta del ambiente de los domingos de Cuaresma.
Sí.
Quizás, por ejemplo, en Sevilla quede más disperso porque es la gran metrópolis y hay muchas más actividades, todo mucho más grande, más. Pero por el tamaño de Jerez y por la, por supuesto, la calidad de Jerez también, pero estamos haciendo un circuito emocional muy bonito cada domingo, y en el cual la verdad que cada vez vienen a visitarnos mucho más personas de fuera, y bueno, un sello propio a nuestra Cuaresma jerezana. Saludamos a Manuel Báez, hermano mayor de la Veracruz. Bienvenido, Manuel.
¿Qué hay? Bienvenido. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y muy ilusionado porque, bueno, recuerdo mi juventud, cuando no había la proliferación de programas que existen hoy en día, pues esperar muy ansiosamente cada vez, cada lunes que llegara la hora de este programa maravilloso y que tan bien conserváis. Enhorabuena.
Ahora fíjate, Manuel, que lo que ha cambiado la cosa, como decía yo al principio del programa, que antes escuchábamos, éramos los niños que escuchábamos este carro oficial en onda media, que muchos dirán, ¿qué es eso de la onda media?
Que era muy difícil de coger la radio.
Existió la onda media, Conchita Antonia, existió la onda media, ¿no? Y que uno tiene que esperar a las 10 de la noche de los lunes de Cuaresma, de 10 a 12, y quedarte dormido soñando con esas voces, soñando con lo que venía.
Ese día nos trasnochábamos y esperábamos que llegara hasta las 12, no nos dormíamos para esperar aguantar todo el programa entero.
La magia de lo no inmediato, ahora vivimos la inmediatez y las cosas pierden la magia. Y recordamos a nuestra audiencia que, bueno, que a través de cope.es/jerez pueden descargarse y escuchar este programa las veces que quieran y de donde quieran y a la hora que quieran.
Una gran suerte.
Eso es. Manuel, una hermandad, la tuya, la de la Veracruz, que comparte este circuito devocional de cada lunes del año en torno al Viejo Jerez, como las tres caídas, y que también será y es protagonista en la jornada del primer fin de marzo. ¿Cómo lo llevas?
Efectivamente, pues nada más que hacemos este año, que llevamos tanta prisa con todo, que tanto nos llega, que nos llega todo tan rápido, pues todo se nos acumula, y bueno, se nos une tanto el besamanos. Nosotros tenemos este año rara vez que el besamanos de la Virgen lo tenemos antes que el besapié del Cristo. Este domingo recuerdo que tenemos el besamanos de la Virgen de las Lágrimas, que creo que no lo he escuchado.
Pues capaz que se me haya saltado con tantas cosas, discúlpame.
Y nada, y tenemos, es rara avis, pero tenemos el besamanos de la Virgen antes que el primer viernes de marzo, y ansiando también llegar ese primer viernes de marzo, que bueno, todos vivimos junto con el amigo de las tres caídas, que bueno, tanta gente va a ver el Señor de las Tres Caídas y después viene al Señor de la... el Cristo de la Esperanza, ¿verdad? También va el Señor, el Cristo del Cautivo, y tanto ambiente cofrade crea en la collación de San Juan y de San Lucas. Muy bien.
Manuel, el caso de la Veracruz es muy parecido al de las Tres Caídas. Sois vecinos y compartís esa collación de barrio, y compartís también unas connotaciones que os hacen muy similar de en cuanto al estilo de cofradía en la calle. En vuestro caso, ¿hablamos de una regeneración o una vuelta a los orígenes de aquella, permíteme la palabra, reorganización de la cofradía, o como cofradía en la calle en los años 20? Me refiero, bueno, pues a la inclusión musical el pasado año con una banda de cornetas y tambores, también con un repertorio clásico, como apuntaba Pedro para el crucificado de la salud. Hablamos de ese proyecto también que la hermandad aprobó en Cabildo y que, bueno, que imaginamos que estáis inmersos, como es la consecución y completar ese paso de misterio. Cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo la hermandad de la Cruz para igual que las tres caídas,
compartir yendo ese ideario? A la primera consulta, como dice, más que nada yo utilizaría la palabra adaptación. Yo creo que las hermandades deben de adaptarse a los tiempos, y vivir con ellos, pues como cualquier otro movimiento que se produce en la sociedad. Y bueno, pues nosotros no hemos hecho más que adaptarnos. Lo iba a explicar, tenía un poco, porque tú ya me adelantaste un poco el motivo, pero lo ha explicado de una forma casi maravillosa y perfecta Pedro. Bueno, la música lo que hace es pues incrementar este año incrementar el silencio, como quería decir. Este año, yo al preguntar, porque bueno, yo voy en la presidencia del Palio y no sé exactamente cómo ha ido el discurrir del paso de misterio, y algunos que le he preguntado, pues nos decía que lo que le ha maravillado es el silencio de la gente al pasar la cofradía. Hemos recibido numerosas llamadas porque, bueno, esto era una prueba que estábamos todos un poco expectantes, como está Pedro ahora con esta experiencia que va a vivir nueva, y la verdad es que hemos recibido numerosas felicitaciones, numerosas llamadas, numerosas enhorabuenas, porque la verdad es que el discurrir del paso de misterio de del Cristo de la Esperanza ha sido, como habitualmente es, un paso corracheado, un paso largo, uh-huh. y aparte acompañado de un silencio casi sepulcral a la hora de su paso, porque se han ido interpretando marchas que han incrementado la devoción, si cabe, y la gente, la contemplación del Cristo, que es lo que se pretende cuando una hermandad sale a la calle. O sea que ayer precisamente me llamaba una persona que está muy interesada en hacer una visita cultural a San Juan, y era un poco escéptico sobre este tema y dudaba sobre él cuando lo implantamos, y la verdad es que me dio la enhorabuena y la verdad es que ha quedado completamente maravillado. Así que bueno, yo creo que la experiencia, desde aquí felicitar también a la hermandad amiga y vecina y hermana de las Tres Caídas, porque entiendo que va a ser una experiencia en la cual van a acertar de pleno en lo que van a encaminar. Por otro lado, me dices el tema del paso de misterio. Bueno, lo hemos enfocado desde un punto de vista primero de necesidad, porque el paso ya de misterio llevaba mucho tiempo requiriendo una pequeña reforma o una gran reforma desde integral, digamos, desde la mesa de misterio, los cajillos del... Es un paso un poco complicado porque, bueno, lleva tres cruces, lleva una distribución una estructura que necesita un estudio para poner esos elementos y esas cruces en la mesa. Y bueno, hemos acometido un estudio de reforzar primero la mesa del paso de misterio, readaptar un poco todo lo que es los respiraderos. Y bueno, ya que estábamos inmersos en ese proyecto, pues también acometer, como tú dices, una readaptación o un regreso al pasado,
¿verdad?
Al pasado, como era, pues tener el Calvario completo. Entendemos que bueno, ya que se representa la figura de la conversión del buen ladrón, bueno, pues ya que estuviera acompañado de lo que es el Calvario con la Virgen, San Juan y una Magdalena. Lo presentamos un cabildo hace ya dos años, y bueno, ahora estamos preparando un poco lo que es el diseño de cada una de las imágenes para que pase por arte sacro, para que esa cada una de las imágenes, con el coste y eso, pase por su cabildo general de hermanos que apruebe su hechura. Y la verdad es que estamos muy ilusionados en ese proyecto porque entendemos que sería un paso más completo.
¿Podremos ver algunos de esos avances en este año?
Este año no, nos hemos fijado como comienzo. Bueno, este año ya se han ido tomando medidas y se ha puesto replanteado cómo quedaría, y van a empezar los trabajos casi incluso antes de Semana Santa, los trabajos de la mesa. Queremos tener la mesa y lo que es la parte de distribución del respiradero para el año que viene, y posiblemente la hechura, si lo aprobamos en Cabildo, de una de las imágenes.
Manolo, todos recordamos aquella estampa, a veces de lo extraordinario nacen cosas estupendas, y recordamos aquella estampa de aquella Semana Santa de 2021, aún saliendo del COVID, donde todas nuestras cofradías, bueno, pues nos dedicamos a exponer a nuestros titulares. Los priostes echaron mano de la imaginación dentro de nuestras posibilidades. Ahora no nos acordamos, pero es que había muchas restricciones, ¿no?
Efectivamente.
Y en el caso de la Veracruz, bueno, pues a todos nos sorprendió, nos gustó y nos sobrecogió aquel paso de misterio, aquel calvario que tenía el Cristo de la Esperanza, los dos ladrones, Dima y Gesta, la Virgen de las Lágrimas y el San Juan.
Sí.
¿Cuánta culpa tuvo aquello?
Pues nada, eso fue como el germen de esta idea, que bueno, a todos, bueno, pues nos dio por aquellos fatídicos dos años que vivimos, que no creíamos en la vida que esto no fuera a suceder. Y al final parece que pasó un mal sueño, Pues ya al segundo año, que fue cuando ya pudimos estar por los templos, aunque no saliéramos, quisimos mostrar lo mejor que de cada uno. Y lo mejor de cada uno, bueno, pues en este caso, desde la mayordomía hasta con el hermano mayor y una serie de hermanos, se nos ocurrió el proyecto de este de montar el paso del Calvario con el Calvario entero, y la verdad es que nos quedamos tan maravillados que fue lo que nos llevó
a replantearnos
esto con la idea de hacer esa necesidad que tenemos de la mesa, el replanteo de los respiraderos, y al final pues como quedaría, y todos, bueno, pues ya tenemos esa idea de cómo podrá ser en un futuro, si los hermanos así lo deciden, el paso del Santísimo Cristo de la Esperanza.
Hablamos de esos eventos extraordinarios que hacen que queden cosas después ya y que la adaptemos como normal. Pedro se acordará hace 24 años que en el año jubilar 2000 el señor de la salud fue al Hospital San Juan Grande y a la vuelta fue acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Caridad. ¿O hubo quizás en la Plaza del Mercado una ofrenda de la banda al señor, Pedro?
Fue una ofrenda a la ida en la Plaza del Mercado y un poquito también en Calle Justicia, y la vuelta la hizo con la banda de música, hizo con un repertorio fúnebre.
O sea que ya apuntamos manera de ir, ¿verdad? Esas cosas extraordinarias que le dan ideas a uno de dar un pasito más, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos al palique, Conchita, vamos a nuestro palique, porque nuestros invitados a redes sociales, en el grupo de WhatsApp de Carro Oficial, también opinan, ¿no? Y abren esta tertulia con el tema cambiar, morir, adaptarse, avanzar. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues sí, mira, hemos lanzado una pregunta para abrir un debate, por supuesto, y la pregunta la lanzo yo aquí también para poner en contexto a todos los que nos estén escuchando, y es cómo debe abordar una cofradía de siempre la incorporación de sus novedades llamativas, aquellas que alguien pudiera considerar que tocara, aunque sea levemente, su identidad. Si todo vale, por mucho que esté convencida la Junta que lo afronta. Esas son las preguntas que hemos lanzado.
¿Y qué nos dicen?
Bueno, hay muchísimas respuestas, claro, pero hemos destacado cuatro, ¿vale? En este caso tenemos a Gaby, que no es nuestro Gaby. Bueno, también es nuestro Gaby, pero es otro Gaby. Porque como no tenía apellido, pues bueno, lo menciona así. Y Gaby cree que haciéndose de forma madurada, consensuada y siempre dentro de unos cánones lógicos, sin romper lo que es la estética. Y que el problema es cuando se dan las modas cofrades que terminan desvirtuando todo. Pone como ejemplo que es la época cuando se dio a las hermandades por incorporarle a sus titulares nazarenos la zancada del gran poder, la cual con el tiempo tuvieron que suprimir. Esa es la respuesta de Gaby, ahora después hablaremos. Ahora vamos con la respuesta de Antonio Román, que Antonio Román piensa que sería con mucha formación y valentía. Y se le viene a la cabeza, por ejemplo, lo que es el cambio estético que ha sufrido la hermandad del Loreto, muy positivo todo, y que en cambio tenemos otras que siguen ancladas en lo que son los años 90. También tenemos a Damián López, que cree que las hermandades deben estar en continua evolución, siempre con el consenso de la mayoría refrendada en Cabildo, pero que considera que el inmovilismo de algunas hermandades no puede entenderse como que todo está perfecto, más bien él lo entiende, en este caso Damián López, como la relajación que conduce al estar anclados. Y por último tenemos a Eduardo Velo, que comenta que la identidad de una corporación, cuando se ha ido forjando durante años, forma parte de su patrimonio inmaterial y es lo que le da lo que es su sello y su personalidad. Y que por motivo por el cual cualquier retoque a esa identidad debe ser muy estudiado y con fundamento, y que para ello es muy importante que las juntas de gobierno se dejen asesorar por personas que demostrada su valía en el mundo cofrade y en el arte suntuarias, en las artes suntuarias. Y que no se puede actuar simplemente por el gusto personal o de moda imperante, ya que lo que se haga debe potenciar esa identidad y no restarla. O sea, hablamos mucho de lo que es la personalidad, la identidad. Y está más que demostrado que no todo vale. A esa segunda pregunta, no todo vale, por mucho que esté convencida la Junta que afronta ese retoque, porque la historia demuestra que a veces se ha cometido errores que hoy día son irreparables. Y para eso no quita que haya que seguir avanzando, pero siempre dentro de la propia idiosincrasia de la cofradía.
Estupendo. Hasta ahí nuestro palique.
En nuestro
grupo de WhatsApp Carrera Oficial.
Pues
la
sí.
Semana que viene pues tendrán a disposición otra de nuestras preguntas, que irán, por supuesto, en consonancia con el tema del día. Pedro, Manolo, ¿qué pensáis de esta reflexión? ¿Debemos de evolucionar para mejorar o tenemos que conservar ese patrimonio inmaterial que hablaba uno de nuestros invitados, que es el que precisamente nos da la base?
Yo hay una palabra que se ha dicho que creo que es muy importante y es la clave. Yo creo que la evolución, la adaptación, pero sin perder la identidad. Uh-huh. La identidad me parece importantísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, todo lo que se haga dentro de la adaptación, pero sin perder... O sea, tú no puedes dejar de ser tú mismo, ni dejar de ser lo que has sido siempre. Dentro de eso, pues todo lo que potencie, sobre todo la devoción hacia nuestras imágenes, sin perder nuestra identidad, creo que cabe perfectamente.
¿Pedro? Las imágenes, o sea, las hermandades están inmersas y crecen al son de la sociedad. Eso no, o sea, la sociedad, o sea, siendo importante las imágenes, los pasos, los bordados, todo lo que conforma, yo creo que lo más importante en una hermandad es el patrimonio humano. Para mí es lo más importante porque es lo que hace que una cofradía pueda crecer. Entonces, cada hermandad debe ir viendo el termómetro de ese patrimonio humano. O sea, si tú vas viendo que tú adoptas una forma de ser, de estar en la calle y demás, y eso te va llevando a empobrecer el número de hermanos, te va llevando a empobrecer el número de nazarenos, tú tienes que analizar y decir, algo está fallando. Aquí hay que tocar una tecla, porque evidentemente, por las razones que sea,
nos está fallando, ¿no?
Algo está fallando, y nosotros no podemos decir, bueno, como esto es nuestra identidad, tengo 10 hermanos, pero la identidad, no, espérate, la identidad hay que mantener. Yo creo que la identidad de una cofradía siempre es el elemento básico de una identidad, son las imágenes. O sea, eso es lo básico, o sea, tus imágenes, mi caso, ¿no? Por ejemplo, el caído, el crucificado y la Virgen, esa es la base, ¿no? Ahora, después, oye, si la sociedad evoluciona y resulta que ahora mismo, no sé, a la gente le empieza a coger una fobia al color negro, por ponerte un ejemplo tonto, ¿vale?
Con lo bonito y elegante que es el negro.
Perfecto, pero imagínate.
Voy de negro.
Imagínate
todos vamos de negro.
Que cosas peores han visto, pero imagínate, ¿no? Y resulta que la gente se va dejando de ser humano, va dejando de salir, porque resulta que el color negro tiene un elemento, un componente que dicen los científicos, que esto está de moda tanto, que causa un mal más, pues resulta que tendremos que cambiar el color mejor a otro. Blanco, al azul, al amarillo, no sé, al que sea, pero me he referido, te he puesto un ejemplo tonto, ¿no? Para que veamos que nosotros vivimos con la sociedad, tú echas la vista atrás y nuestras cofradías las ves hace años, hace 100 años, había una sociedad y había unos comportamientos, había una forma de estar en la calle y eso ha cambiado porque ha cambiado la sociedad y las cofradías han cambiado en función de ese cambio de la sociedad. Para nosotros igual, nosotros tenemos que estar, siempre tenemos que estar analizando constantemente cuál es ese cambio de la sociedad. ¿Para qué? Para que manteniendo la esencia, como bien ha dicho Manuel, evidentemente nosotros tenemos que adaptarnos también a la sociedad para que, porque nosotros seguimos, queremos, o sea, no basta con decir, bueno, tengo 10 hermanos, pero mi cofradía, no, perdona, esto no se basta esto. O sea, nosotros, nuestra misión es pescar hombres, o sea, que la gente se enganche a esta historia, al mensaje de Jesucristo, que es una buena noticia. Y esa es nuestra misión, que la gente se enganche a esto. Si la gente, por las razones que sean, pues tú tienes que analizarlo y dar unos toques de cambio. ¿En qué sentido? Pues yo creo que cada cofradía tendrá que analizar, porque nos gusta meternos en las cofradía de los demás, ¿entiendes? Es decir, yo en la Veracruz haría, yo en la borriquitaría, claro. ¿Entiendes?
Todos llevamos un seleccionador dentro, todos llevamos un cofrade que le gusta regalar.
Yo creo que eso, cada uno, quien realmente conoce su cofradía.
Cuando
yo
lo vemos desde fuera, vemos claro. Las cosas más fáciles.
Entonces por ahí van los chinos.
Pedro Manuel, entonces, ¿el fin justifica los medios, la labor o la misión de catequesis de las cofradías a fin de llegar a más gente, a enamorar a las personas de Cristo y de María, ha de prevalecer a la estética y a ese propio patrimonio inmaterial?
Eso por supuesto. Debe de parar. Nuestro fin no lo podemos perder nunca de vista. Nuestro fin es el que es. Salimos a la calle para hacer una protestación pública de fe y nosotros somos los encargados o los dirigentes que en ese momento tenga cada cofradía de intentar poner todos los medios para que eso suceda. Uh-huh. Siempre, como he dicho antes, sin perder, entiendo que la identidad, que por supuesto que la identidad principal nuestra es la identidad de nuestras imágenes. Pero bueno, y como dice Pedro, la evolución es las hermandades desde los siglos de su inicio han ido evolucionando y adaptándose a cada una a los tiempos, y hoy en día pues bueno,
si no todos seríamos hospitales de hermandad, ¿verdad?
Efectivamente, si no estaríamos todavía a lo mejor con los mendicantes que se fustigaban, y bueno, hemos ido adaptando los tiempos. Es difícil porque, como decía también antes Pedro, actualmente la sociedad está cada vez más, los niños más con las tablets, las personas más con los móviles, que parece que vamos por la calle y nada más todo el mundo mirando para abajo hacia los móviles. O sea, bueno, vamos a ir metiendo elementos que propicien que al paso de la imagen, pues lo principal sea mirar a Jesucristo, mirar a su cara, enamorarse de las imágenes y aumentar la devoción. Y bueno, entiendo que
evangelizar. O sea, nosotros estamos representando un mensaje que a lo mejor muchas personas no son capaces de conocerlo porque no leen la Biblia, no van a misa, no tienen un contacto con ese mensaje, pero nosotros lo hacemos de una forma pública, en la calle y sin requisito ninguno, porque tú para ver una cofradía en la calle no te hace falta nada, ni pagar dinero ni nada, absolutamente, sentarte en un balcón, ponerte debajo de una esquina para ver pasar una cofradía y te está llegando un mensaje, y claro, y cada uno se acerca por mil razones. Es que cada persona se acerca, y eso no podemos hacer que adoptar un comportamiento, o sea, un patrón borreguil de la gente. O sea, hay gente que se acerca porque le gusta el manto. Hay gente que se gusta, pues mira, este bordado lo hizo, no sé cuál, y se acerca la persona y ve el manto, pero de camino ve a la Virgen. Ahí uno se acerca porque toca de una determinada banda con una determinada marcha y se pone a grabar, pero en un momento determinado está mirando al Señor. Es decir, cada uno se acerca por mil razones. O sea, hay costaleros y personas y nazarenos que se visten de nazarenos que no saben ni rezar el Padre Nuestro. ¿Cuántos componentes de nuestra cofradía que no saben ni tan siquiera rezar el Padre Nuestro? Pero se visten, ¿entiendes? Vale, se visten.
Siempre pensamos en nosotros mismos y en los que estamos viendo las cofradías como si fuéramos nada más que los cofrades. Estamos en un mundo tan globalizado que hoy en día viene a ver una cofradía, yo qué sé, un tío de Honolulu o un tío de... Entonces, tenemos que pensar no solamente en nosotros, ni en las cofradías, ni en las cofradías de al lado. Tenemos que pensar que esto lo está viendo o está en la calle muchísimas personas que vienen a ver y que se quedan maravillados sobre el paso de nuestra imagen. Entonces nosotros tenemos que hacer, aparte de atractivo para nosotros, atractivo para aquella persona que se tiene que enamorar de la... Y a lo mejor, oye, por ver eso, pues dice, oye, pues mira, yo el año que viene me voy a venir a Jerez, o me voy a apuntar a las Tres Caídas, me voy a apuntar a la Veracruz, voy a hacer estación de penitencia con ellos, porque a mí ha venido gente a decirme esto. Yo, mira, yo he visto la hermandad en la calle y me queda maravillado, yo quiero salir con vosotros.
Yo coincidí el año pasado en la Semana Santa 2023 de Jerez con un chico que me decía, es que me quedo maravillado con lo que es la Semana Santa, no la conocía, no sabía lo que era esto, y dice, sobre todo me llama muchísimo la atención lo que es las imágenes y la música, la banda, y dice que eso, que le encantó y que era la primera vez en su vida que había vivido esto.
Bueno, pues mira, es un medio, como tú dijiste, para llegar a un fin, pues uno de los medios en que, bueno, que estamos adaptándonos a esa realidad social que vivimos hoy en día.
Pedro Manolo, ¿crees que gustan las cofradías de Negro Jerez o los tiempos van por otros derroteros y hemos dado de lado a estas cofradías de negro que no llevan acompañamiento musical, estrictas en sus reglas? ¿Están de moda, no están de moda las cofradías de negro? ¿Gustan, no gustan?
Yo creo que tienen su público, eso es como todo, o sea, su público ahí, su público. Hombre, lo que sí es cierto es que para encontrar una cofradía de negro pura, para entendernos, nos tenemos que ir a la madrugada. ¿Por qué? Porque la madrugada está dotada de aquellos requisitos medioambientales, si me prevé mucho, para provocar ese silencio. Yo, por ejemplo, muchas veces mi cofradía, que se puede catalogar como una cofradía de negro, ¿vale? Pero mi cofradía en realidad es una cofradía de tarde. ¿Vale? Yo cuando salgo a la calle no encuentro ese silencio que tendría si saliera a la madrugada, como tiene el Santo Crucifijo o tiene las Cinco Llagas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la misma noche te invade. Ya mi cofradía cuando llega la noche ya es otra. ¿Entiendes? Ya la noche, quiera que no, te adormece, ¿no? Te hace tener unos sentimientos distintos, y entonces no están de moda para nada, están más en boga que cada uno. Yo siempre digo que el silencio, en realidad, el silencio es un silencio interior. ¿entiendes? Al final, si tú puedes estar escuchando mil barbaridades fuera de tu capirote, fuera de tu antifaz, pero al final, si tú tienes tu silencio, te da igual lo que esté escuchando, y eso lo puedes encontrar en una hermandad de capa o una hermandad de negro. Pero la hermandad de negro no está pasada de moda, ni mucho menos. Hay cantidad de gente que le encanta ese momento, digamos, un poco más estricto, ¿no? En lo que es el silencio y demás, y la verdad que son necesarias y van a seguir existiendo.
Si aquellas personas que no han descubierto aún lo que es vestirse de nazareno supieran que pueden tener 8 horas para él sin móvil y sin reloj, ¿verdad? ¿Cuánto se animarían, verdad? En esta época de estrés y de...
Yo estoy convencido...
8 horas para ti.
Yo estoy convencido de que el que supiera lo que es vestirse de nazareno y en una hermandad de negro y lo probara, los números de los nazarenos crecerían exponencialmente. Creo que a la gente le haría mucha falta vivir esa experiencia de vestirse de nazareno. Si acaso desde aquí hago un llamamiento, porque sí es verdad que estoy viendo últimamente en los cortejos la disminución de personas de cierta edad, te estoy hablando ya de 50 para arriba, uh-huh. Están creciendo. Oye, mira, también es maravilloso que vaya mucha gente joven, muchos niños, es una garantía de futuro y es una maravilla. Pero también se echan falta esas personas de más de 50 años que yo veo que están un poco retirándose del mundo del mundo nazareno, de salir, de vestir su hábito nazareno y de salir con su túnica. Y si eso que tú dices lo probara la gente, lo viviera, supiera el recogimiento que tiene una persona cuando se reviste de su hábito nazareno, la verdad es que, bueno, yo creo que el número de las nóminas y de papeletas de sitio se incrementaría bastante.
Yo cuando me visto de nazareno, bueno, de nazareno.
¿Dónde te vistes tú?
La Viga, con la Virgen del Socorro. Llevo ya bastantes años vistiéndome. Bien. Y la verdad que es una sensación como de que, no sé, es un día de oración, de rezo, un día donde no eres tú, por así decirlo, y es una sensación súper bonita, que es cierto, como dice Manuel, que se la recomiendo a mucha gente.
Pues recomendamos desde aquí que vistan ustedes la túnica, que prueben esa desconexión de este mundo que tanto nos...
Totalmente, desconexión, esa es la palabra.
Ya para terminar, ¿hacia dónde vamos, Pedro, Manuel? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos nuestras cofradías? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, nuestras cofradías caminan hacia un mundo inmensamente maravilloso. Vamos a ser el único bastión de defensa de la fe en el mundo entero. Lo digo claramente, o sea, tú analizas por ahí, hablas con los párrocos, las iglesias de por ahí de España, perro para arriba, y no decirte pues ya de Pirineo para arriba, ¿entiendes? Uh-huh. Las iglesias están vacías, ahora mismo el poder de atracción que tienen las cofradías es inmenso. Cada uno, como he dicho antes, cada uno se acerca, no desdeñemos a todo el que se acerca a las cofradías por razones extrañas. Al final se acercan a Jesús, que es lo importante. Y yo creo que vamos hacia un mundo, o sea, estamos construyendo una especie de bastión de defensa de la fe, de defensa de Jesucristo, con todos los valores tan importantes que tiene Jesucristo, con tantos valores e importantísimos como tuvo la Virgen María. Eso es un bastión importantísimo. ¿Por qué? Porque con esos valores vamos a poder seguir construyendo un mundo mejor. Sin esos valores, evidentemente, el mundo lo que hace es que nos convertimos en borrego y estamos al son de los políticos y al son de todo el que nos quiera. Pero con el mensaje de Jesucristo, con los valores de Jesucristo, con los valores que implantó la Virgen María, esos valores que lo representan las cofradías, porque lo manifestamos públicamente, eso va a suponer que podamos seguir siendo esa resistencia de cara al futuro para que la sociedad tenga una sociedad mucho mejor. Sin decir, por supuesto, de lo que es el mundo de la caridad, o sea, la importancia que tiene la caridad. Cuando ha llegado un momento clave como fue la pandemia, las cofradías, todas las cofradías, y aquí no ponemos ninguna medida, todas las cofradías dieron un paso al frente y estuvieron al frente de la sociedad, al frente en primera línea, sin importarle absolutamente nada. Las cofradías estuvieron ahí. Con lo cual, ¿hacia dónde caminamos? Pues caminamos hacia unas corporaciones que van a estar muy presentes en la sociedad y van a servir ese bastión y van a servir esa fortaleza para defender esa fe tan importante que va a ser para el futuro de la humanidad.
Manuel. Completamente de acuerdo con Pedro. Tenemos un futuro muy esperanzador. Constituimos un movimiento casi único dentro de, supongo que de la Iglesia, por, y sobre todo aquí en la parte de la Baja Andalucía, las corporaciones en nazarenas, pues son, la Semana Santa en general, son un movimiento que es que, bueno, la Iglesia es que, no es conocido, y la verdad es que, aparte, también, independientemente de la parte espiritual, también formamos una parte muy importante en lo que es el entramado social de la ciudad. Creamos mucha riqueza, estamos en la, como dice Pedro, en la caridad como el que más, y bueno, entiendo que el futuro que tenemos a la vista, pues la verdad es que es muy esperanzador y muy, muy halagüeño.
Pues antes de despedir a nuestros invitados, Conchita os quiere hacer un regalo. Estrenamos sección, Conchita, ¿estáis dispuestos,
sí.
Pedro?
Bueno, nosotros encantados.
Mira, vamos, sí. Tenemos vamos aquí un test para vosotros, que ni mucho menos hay respuestas incorrectas, todas son correctas. Y bueno, voy a comenzar, ¿vale? Pedro, Manuel, el orden que queráis, ¿vale? Uh-huh. Un momento, cofrade.
El domingo, la espera del Domingo de Ramos, maravilloso.
Yo tengo, Manuel, un momento cofrade que, bueno, lo conservo desde pequeño, y es cuando se levanta el paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de mi hermandad de la Iniesta, que eso es para mí la puerta que abre la Semana Santa.
Un personaje cofrade que haya influido en vuestra vida.
Paco Garrido. Bueno, Paco Garrido es una persona que ha influido en mi vida a lo largo de muchas facetas, desde prácticamente mi adolescencia hasta mis momentos actuales, que sigo manteniendo una gran amistad con él.
Uh-huh. Mi abuelo.
¿Tu abuelo? Qué bonita respuesta, ¿eh? Ambas, ¿eh? Pero con los abuelos, una marcha de palio y una de misterio.
¿De misterio, agrupación o corneta?
La que tú quieras.
La que tú quieras.
Ah, vale. Marcha de palio y One, de Petrella. Y de la Marcha María de Cornete Tambores de Presentación al Pueblo.
Vale.
Una marcha, no tengo más remedio que decirla, Estrella Sublime.
Y de misterio. Perdón, María, no, madre. Madre, era la marcha madre, me equivoco.
A Manuel le falta uno de misterio.
Sí.
Misterio, como hay tantísimas ahora, yo me quedaría con alguna marcha, con Macarena, por ejemplo, de La Cigarrera.
Una calle para ver la Semana Santa.
Plaza San Marcos, sin duda, es mi rincón favorito.
¿Por qué?
Porque lo tiene todo. Muchas veces en las calles nos miramos que tenga naranjos, que tenga edificios arquitectónicos bonitos, pero una de las cosas que tienen las calles que lo hacen muy bonita es también la sonoridad, la acústica. Y, y la plaza, esa plaza no está en la estrechez de tornería, pero tiene una cierta amplitud media que hace que allí las marchas suenen perfectamente bien de acústica, y después los naranjos, el adoquinado, el Jerez antiguo, el casco histórico, o sea, es que es sublime para ellos. En las cofradías me pierdo allí, me encanta verla.
Manuel.
Calle Franco. Me encanta.
Ha tirado para casa.
Una anécdota, cofrade. Una. Sé que serán varias, pero...
Yo tengo un millón de anécdotas, cofrade.
Yo con Pedro tengo alguna, ¿eh? Algún día lo contaré.
Bueno, si queréis contar la de ambos.
No sé. Lo he contado recientemente en un programa de televisión, que confundí el forro del antifaz de un nazareno con el parche de nuestro querido torero Padilla, y quise enmendárselo y al pobre lo fastidié el parche en vez de eso. Una anécdota como otra cualquiera, ¿no? Tengo infinidad de ellas.
¿Y tú, Manuel?
Bueno, es que te podría contar miles, pero bueno, la que más se me viene a la memoria ahora mismo es, bueno, una vivida hace poco cuando fuimos a salir el año pasado, que tuve que ir al baño en la salida, y cuando fui a salir, pues me encontré ya que el palio estaba casi en la puerta.
Es, o sea, una pesadilla, ¿no?
Casi que te pierdes esa salida, ¿no?
Hay muchísimas. En esa anécdota, cofrade, pasamos mucho, y sobre todo los que estamos mucho con la mayordomía, los que estamos en... al pie del cañón, que yo me considero que estoy siempre, pero bueno, te podría contar miles.
¿Podéis describir la cuaresma en una palabra? ¿Cuál sería la palabra?
Esta es más complicada. ¿Manolo tiene?
Venga, Manolo.
Ilusión.
Ilusión.
Me apunto, ilusión.
Pues repito.
¿Y la Semana Santa? ¿Con una palabra también?
Es todo el año.
Bueno, con tres también.
Pasa muy rápido.
Vale.
Pasa muy rápido.
Me vale.
El problema es que cuando Estamos ya, viene Dolores, bueno, empezamos a verle las orejas al lobo y decimos que esto ya se está terminando. Y es así, porque cuando ya te viene a dar cuenta, estás casi casi limpiándote los zapatos y terminando la madruga.
Yo tengo un gran amigo, desde aquí lo aprovecho, y amigo de esta casa, Tacho, hermano de la cena,
amigo de
y siempre me dice, Marco, en el momento que pasa la Virgen de la Paz, 24 de enero, el día de la Virgen de la Paz ya ha pasado todo. No, ya se terminó todo, ya todo se terminó todo, así que así de fatiga somos los cofrades.
¿Y un momento de tu Semana Santa, de vuestra Semana Santa? ¿Un momento solo?
Yo es renovar mi compromiso con bajo las trabaderas de la Virgen de los Dolores. Yo cuando me meto el miércoles santo debajo de la Virgen y toco la trabajadera, es gracias por tenerme un año más aquí debajo de sus plantas.
Qué bonito.
Pues yo ahora este año, estos años últimos, cuando ya ha revirado la Virgen desde la nueva calle que se llama Pasaje de la Santa Cruz y la Plaza Melgarejo, la recogida del palio de las lágrimas.
Que por cierto, voy a estar en el besamano, ¿eh? 100%, que seguro, lo he dicho antes, seguro. Y vamos, la primera voy a estar allí.
Recomiendo porque está preciosa.
Tienes que
traerte
una estampa de la Virgen de las Lágrimas para poner aquí, para que demos fe de que efectivamente has estado en el besamano.
Os lo
recomiendo,
os lo digo
porque
de verdad,
está ya casi
verdad,
montado
Manuel.
Y está la Virgen preciosa.
Y bien. Ya, por último, Pedro Pérez no podría entender su vida sin...
Vida cofrade.
Claro.
Claro. Vale.
Sí, bueno, tu vida, pero con sí, algo relacionado
sí,
con...
Sí, mi hermandad, sí, mi Semana Santa. La verdad que la vivo desde que prácticamente soy un adolescente y marca los 365 días del año de mi vida.
Uh-huh. Y por otro lado, Manuel Báez no podría entender su vida
sin... No tengo más remedio
sin...
que contestar lo mismo. O sea, no podría entender la vida sin la Semana Santa.
Bueno, pues ahora que es momento de que esta cofradía va de recogida, ya toca volver al templo, nos asomamos brevemente al palquillo porque desde allí nos llega nuestro primer invitado. Conchita, ¿de quién se trata?
Pues sí, hoy se asoma al palquillo Manuel Sotelino, que es compañero del Diario de Jerez y cofrade de las Cinco Llagas y de la Salud de San Rafael.
El pasado domingo me cogió casualmente por la calle Larga cuando la agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla hacía el pasacalle para llegar al Teatro Villa Marta con motivo de la presentación del cartel de las viñas. En 5 minutos, Larga se puso tan petada de público que parecía que por allí iba a pasar el Cristo de la Aspiración. 200 teléfonos grababan el momento como si no hubiera un mañana, andando para atrás delante del banderín de tan preciada agrupación. Todo en ordinaria, con lo que un tropezón de alguien hubiera provocado quizás no una tragedia, pero sí un serio problema. Inmediatamente me di cuenta de que en Jerez y en otras poblaciones lo que realmente demanda el público cofrade es una banda, pero de bandas y no de palios. Las bandas y los costaleros van de la mano. No hay más que hacer la lista de pasos que han pasado a ponerle música a sus andas en los últimos años. Las juntas de gobierno, para asegurarse 2 cuadrillas, toman como resolución final colocar una banda detrás de un misterio y asunto resuelto. Hay una seria falta de costaleros para hermandades de silencio, y esto ocurre, a mi entender, porque el costalero no es costalero, y sí aficionado a la carga de pasos, pero con música. En la futurible Magna Mariana, no sé yo si al final vamos a tener un problema de costalero. Dependerá de los traslados y de la cantidad de bandas que vengan a Jerez. No sería de extrañar que el gran público cofrade, en el tiempo en el que los pasos van por la carrera oficial en silencio, estén tomándose una cerveza y recuperando fuerza para volver a las aceras a ver los traslados ya con bandas de música. Es más, si exageramos un poco más, sobrarían hasta los pasos y con simple pasacalles de bandas top, el público estaría asegurado. La Semana Santa toma otros derroteros. La evolución es lógica y no siempre todo va a ser igual. El problema estriba en qué dirección va este progreso que ya no podremos remediar. Pongamos por caso que la brújula indicara el camino correcto cuando señale el lugar donde suenan cornetas y tambores. Todos los cofrades en tromba irán detrás porque es éxito garantizado. Y las que vayan en silencio no irán a verlas ni el sereno del alba. Con lo cual, banda es igual a muchos que cargan pasos si hay música, y mucho personal que carga pasos con sones de corneta es lo mismo que mucho público viendo el espectáculo en las aceras. No sé yo si hemos perdido el control de todo esto. Es solo una reflexión que dejo en el aire de esas ondas de la COPE que tan buenos recuerdos me traen siempre.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Y hasta aquí ha llegado nuestra primera entrega de Carrera Oficial en versión cuaresma. Saludos en nombre de todos los compañeros, de Diego Yesa en los controles, de Conchita Bermejo y quien les habla, Marco Antonio Gómez. Les esperamos de nuevo la próxima semana aquí, en Carrera Oficial.